Vamos a charlar con la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, que es Estela Díaz, que ya está en línea. Pero tenemos un montón de cosas para charlar. Primero vamos a hacer el repaso de la actualidad más breve y después vamos a hablar de un sondeo encargado por el Poder Ejecutivo que habla sobre la violencia de género en la República Argentina. Estela, bienvenida al programa. Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, ¿qué tal? Buenos días para vos y la audiencia.
Bueno, Estela, yo le preguntaba a la producción si querías hablar sobre un tema que se suscitó antes de hablar del tema, ¿no? Que vamos a hablar y que es el central por el cual te llamamos, que es algo que se suscitó en el día de ayer en las redes sociales cuando Cristina en una alocución hablaba sobre Patricia Bullrich. Nunca dijo que Patricia bebía de más, ni le dijo borracha, ni nada por el estilo, pero mucha gente sobreentendió eso. Inmediatamente salió una cantidad de gente a decir, bueno, pero ¿dónde están las auroras? ¿Dónde están las ministras? ¿Dónde están las personas que defienden a las mujeres, no? ¿Qué le responderías vos con respecto a todo esto? Porque en verdad que nunca se mencionó la palabra que toma de más, o borracha, o beoda, no, o lo que fuere, nada parecido.
No, la verdad que eso es una interpretación o una sobreinterpretación de lo que Cristina dijo, de lo que estaba hablando. Y la verdad que no veo en eso ninguna agresión específica de género o a la conducta. En realidad acá hay una actitud de una denuncia política, por un lado porque las manifestaciones de Bullrich en torno al episodio que provoca la reta al colocar vallas en el domicilio de Cristina, que la verdad que fue una provocación expresa a quienes se manifestaban acompañando a Cristina y defendiéndola, porque había gente que estaba atacándola en su casa, y jamás el gobierno de la ciudad puso protección frente a esas situaciones y salió el pueblo, la gente, espontáneamente, y después también las organizaciones a defenderla. Arma una provocación que además es una provocación en términos simbólicos, porque esas vallas realmente parecían una prisión domiciliaria. Y entonces, ¿no?, la reta, este poder político asociado al poder partido judicial que persigue a la vicepresidenta, él sí, ¿no?, la materializaba en esas vallas. Bueno, vimos lo que fue la reacción popular frente a eso. Bullrich redobla la apuesta diciéndole a la reta que era un blando, porque se terminaron sacando esas vallas. Y además hay una denuncia muy grave de la legisladora de la ciudad, Ofelia Fernández,
sí, de las armas, que,
que tenían balas. Digo, me parece que ahí está el orden del debate más fuerte que realmente tenemos. Creo que esa es la discusión y que es una discusión
de una gravedad
institucional muy importante, ¿no?
¿Vos pensás que sacan de contexto esta idea como para desviar el tema de lo que es realmente importante, que son las vallas, la prohibición
y
las balas?
Y además te voy a decir, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de la Argentina, dos veces elegida, como vicepresidenta actual, como la principal líder mujer, con una enorme representación como las tenemos, y lo mismo incluso para reconocer quienes están en su contra, ¿no? Una figura ineludible, ha sido siempre una persona de una formación, una calidad política de enormes dimensiones, y la verdad que no es de su ni parte de su forma de expresarse, ni de moverse, ni de promover lo que ha promovido como presidenta o como legisladora, acciones que tengan que ver en lo más mínimo con conductas discriminadoras de ningún tipo. Así que
no, quería preguntarte, porque me parecía, viste, Estela, tenerte en el programa y no preguntártelo vos, que estás en vínculo directo con este tema, cómo lo veías, cómo lo sentías, ¿no? Porque en verdad
me parece que distrae, que quisieron sobreleer la mención que ella hizo, y justamente para corrernos del debate en serio que hay que hacer. Mira, a nosotras nos cansan, me pasa muchas veces que nos hacen demandas de opinar de algunas cuestiones que se dan, quieren transformar a veces o utilizar los términos de la discriminación de género, la violencia en disputas de la política. Y esto nos pasa muchas veces en disputas de localidades, con concejala, con concejales. Y nosotras somos muy cuidadosas en eso. Cuando nos manifestamos, porque además, bueno, venimos de una larga lucha para conquistar derechos, sí, para que los temas de la discriminación y la violencia de género no solo tengan corpus normativo, sino políticas, programas. Entonces hay que ser muy cuidadosa de que no se use eso inadecuadamente solo por una disputa política. La disputa política, démosle los términos que necesita. Discusión política, diferencias ideológicas, proyectos de país distintos, de eso estamos discutiendo, ¿no?
Sí, lo triste es que cuando le responde Patricia Bullrich, ella se pone en ese lugar, ¿no? Porque le dice, con el alcoholismo yo me puedo curar, pero vos que sos corrupta no te puedes curar, no sé cómo fue la respuesta. Ella se pone en ese lugar, ¿no? Entonces, digo, es raro todo lo que sucede. Y en verdad que a veces uno trata de interpretar sin necesidad de justificar, ¿no? Y es muy difícil, porque se llevan las discusiones a terrenos como esto de voltear un edificio por una bandera, ¿no? Me parece que es tan rarecido el clima, es muy loco lo que pasa.
Sí, hay, además, mira, el otro día leía un artículo, no me acuerdo exactamente de quién es en este momento, pero que era muy interesante en relación a plantear la radicalidad en la tensión que está proponiendo la derecha en la Argentina. No así el Frente de Todos ni el peronismo, en todas sus versiones, incluso el kirchnerismo, sino que están proponiendo una radicalidad de derecha muy brutal, ¿no? Que produce una intolerancia muy fuerte en la sociedad y además hasta episodios que promueven escalar la violencia. Lo que ocurrió con el vallado de la Reta y con la represión que hubo, con las imágenes y los audios que escuchamos respecto a figuras públicas, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el diputado nacional, hijo de la vicepresidenta Máximo Kirchner, ¿no? Golpeándolo, insultando a los jefes, porque los policías que estaban frente al operativo decían, miren, acá hay un gobernador, está el gobernador, a mí no me importa, ese gobernador es un manifestante, hidrante, cierren, peguen, digamos. Eso decían los jefes del operativo. Sí. Digo, está la derecha escalando en una cuestión muy intolerante y que pretenden que escale la violencia, y la verdad que tenemos que llamarnos.
Yo no sé,
creo
si...
que en esto hay una responsabilidad. Vimos ayer una movilización en La Plata multitudinaria, pacífica, alegre. Digo, de esto se trata lo que se está proponiendo en la defensa de Cristina, que es una defensa democrática.
Yo lo que siento es, las últimas encuestas le dan a Milei como gran competidor del Frente de Todos, ¿no? Yo creo que me parece que hay como un desliz hacia la derecha, porque lo de Milei es brutal y lo sabemos absolutamente todos, ¿no? Porque sus propuestas son como demasiado locas, pero me parece que por ahí está pasando el tema, para agarrar a ese votante que se le está escapando, y me parece que en ese desliz hay como un peligro muy fuerte, me parece eso, ¿eh?
Comparto lo que vos estás señalando, porque Milei, Esper, ¿no? Corren el arco de la política a un territorio además de discursos y expresiones que hasta hace poco tiempo eran como intolerables imaginarlas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ellos, la venta de órganos, la venta de pibes, qué sé yo, mis cosas que voy a decir, por favor, además son legisladores nacionales.
Sí, es tremendo.
Entonces un racismo y un modo de, por supuesto, misoginia, pero un modo de abordaje desde la política que hasta hace poco tiempo no escuchábamos en expresión de dirigencia política, y eso tensiona especialmente a Juntos por el Cambio, que parece que quieren ver a ver quién es más halcón,
¿no?
Sí,
me parece que es eso, ¿no? Que me parece que ahí es donde se produce la tensión y esta cosa de correrse un poco más, pero bueno, esperemos que en algún momento cese. En realidad te llamábamos por el tema de la violencia de género, que se pudo medir en un relevamiento oficial por primera vez. Esto es un estudio que envió el Poder Ejecutivo, ¿no? Hasta el momento lo habían hecho las ONG, y da un número del 45% de las mujeres argentinas en algún momento han sufrido violencia de género. Es tremendo el número.
Sí, es una cifra gigantesca, digo, es una encuesta, ¿no? Un sondeo. Nosotras todavía hay una deuda que es poder tener registros de situaciones de violencia. Nosotros tenemos registro de femicidio. En la provincia de Buenos Aires construimos el registro único de casos de violencia que ya está empezando a implementarse en todos los municipios, pero que necesitamos que todos los organismos que intervienen en violencia de género apliquen el mismo registro para poder saber con precisión las situaciones en las que se interviene. Pero es cierto que hay mucho más violencia que la intervención pública o estatal, porque hay mucha que no se denuncia.
Claro.
Nunca
claro.
se llega a ir a algún lugar de denuncia. Y cuando pensamos en la violencia de género, ahí tenemos que pensar en múltiples formas de esa violencia. La doméstica familiar, ahí decía casi el 45% que la sufrió en relaciones de pareja. Sí. Pero pensemos si le agregamos a eso violencia laboral, violencia en el acceso a la salud, el callejera, el acoso callejero. Sí. El abuso o acoso sexual, bueno, la institucional, ahí vamos a encontrar, y si pensamos en la simbólica o mediática, podemos decir que el 100% de las mujeres hemos sido víctimas de violencia
sí.
machista.
Solapadas
porque...
y incluso
explícita. Nosotros
tenés dos neuronas, una para cada hornalla.
Claro, sí, bueno, sí, las publicidades, sí, sí, sí. El planteo de la desvalorización, el segregar a las mujeres a un rol determinado y desvalorizar. Bueno, hemos visto infinidad, hoy está cambiando mucho eso, pero bueno, la cultura, cuando hay un sistema que hace como el patriarcal, que también hace parte de la cultura, no solo de las instituciones, y que tiene que ver con un sistema de relaciones sociales, ese sistema está basado en relaciones de desigualdad, y hay una forma simbólica que es violencia también,
sí.
y que estamos, bueno, cambiándola mucho, pero todavía convivimos con mucho de su presencia.
Yo lo que me llama la atención, Estela, es la edad en que las mujeres refieren a que han tenido algún tipo de abuso, y en general se da antes de los 18 años, ya sea fuera del seno familiar o intrafamiliar, pero es una marca extremadamente baja y que en verdad marca la vida de las personas de una manera contundente, ¿no?
Eso sí, es enorme, enorme, y ahí no estamos midiendo qué pasa con las infancias, porque
claro.
también hay una violencia y un maltrato en la niñez, y que muchas veces hay contenidos de violencia de género y abuso sexual muy grande, y eso es en la mayoría de los casos intrafamiliar o de contextos cercanos. Pero es muy generalizado, y me parece que pospandemia todavía tenemos que hacer unas alertas mayores de problemáticas que han quedado en nuestras sociedades. Digo, no es una exclusividad ni de la provincia de Buenos Aires,
no,
ni de la Argentina.
No.
Digo,
esto es un estudio a nivel nacional.
Sí, 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 y además a nivel global
sí.
Se ha quedado las sociedades muy complejas, mayor desigualdad, se han profundizado las desigualdades, y las violencias sociales, temáticas como los consumos problemáticos, temas de salud mental, alguna afectación en las infancias y juventudes respecto a esos casi dos años, que una cuestión es cómo los tramitamos las personas mayores, pero es muy fuerte el impacto en la juventud.
Sí.
Y ahí hay, ¿no?, una mirada que hacer, y en ese contexto general, por supuesto, la violencia por razones de género también tiene sus especificidades sobre las que tenemos que seguir trabajando y abordarlas mucho, porque también convivimos un poco con esa tensión que a veces, en algunos casos, sigue naturalizando cierta forma de
claro,
esa violencia.
Claro, claro. Y vos pasás que, pensando en eso, digo, si la mayoría de los casos de violencia de género no se denuncian, porque aparte están naturalizados, en muchas ocasiones. Dice, bueno, me pega, pero es así, ¿viste? El hombre le pega a la mujer. Lo escuchás en muchas cuestiones, y todavía uno dice cómo puede ser, atrasa, ¿no? Pero si no se denuncian, detectar esa violencia es peor. ¿Cómo hacen para localizarla desde el Estado, no?
Bueno, mira, esa es la cuestión que nos pasa, y ese es un tema de mucha preocupación frente a los femicidios. Casi el 80% de los femicidios en Argentina no tuvieron denuncia previa. Entonces ahí, ¿cómo nos funcionan las alertas tempranas, digamos? ¿Cómo hacemos visible que esas cosas son violencias? A veces no se le puede poner nombre porque hay una situación de sujeción, de control incluso subjetivo, más que el golpe y la violencia física, incluso el control en la subjetividad sí. a la persona que se la violenta, que o no la termina de visibilizar de todo claro. o hay mucho miedo. Sí. Hay mucho miedo por el contexto de la violencia en el que se está. Entonces ahí me parece que por un lado tienen que funcionar las redes y en algún lugar se estudia, en algún lugar se trabaja, se vive en alguna vecindad, en algún barrio, se tiene familia, digamos, y cómo trabajamos mucho en la concientización, en las campañas de difusión, en ámbitos a donde se pueda convocar a lo colectivo. Para mí ese es el problema además que nos dejó la pandemia, que nos tuvimos que encerrar, ¿no? Sí. Que perdimos, y eso es además también una fuerte actividad que, digamos, que necesitamos hacer, porque también el neoliberalismo, que nos generó tantos problemas en lo económico, también en lo cultural te lleva a las salidas individuales. Y nosotros claro. tenemos que ir a lo colectivo. Hay sí. que recuperar el ámbito de lo público colectivo, el club del barrio, las iglesias, los
sí, las instituciones intermedias, esas cercanas, ¿no? Que son las que detectan las cuestiones.
Y necesitamos pibe. Eso. Sí, eso para sí, nosotros sí, es un sí. lugar de potencia, el estudio, sí. el tener un emprendimiento sí. compartido. Estuve recorriendo, estamos apoyando emprendimientos para la salida laboral en el proceso de salida de violencia, y por ejemplo el taller textil, el lugar donde te sentás a coser, 8 mujeres hablan de lo que les pasa.
Sí, claramente.
Y algunas veces no se nuclearon porque sufrían violencia, sino necesitaban trabajar, pero en el diálogo en ese lugar aparece la situación de la violencia.
Claro que sí, aparecen todas las situaciones. Ahora, Estela, además de esto de la falta de denuncia, también está la naturalización, y muchas veces que las mujeres, cuando son tan oprimidas y tan, en realidad, asustadas por la persona que tienen al lado, o por un jefe, o porque fuera, tienden a deprimirse, ¿no? Y ahí también surge la determinación de me deprimí, no puedo hacer nada, pienso en el final de la vida, ¿no? Y eso también es dramático.
No, y además es cierto que hubo en mucho tiempo mucha tendencia a la patologización, porque es cierto que la violencia también enferma.
Sí.
Y no, y tenés estas cosas, o depresiones o enfermedades físicas directamente, no solo psíquicas,
sí.
¿no?
Sí.
Por eso es importante llegar a tiempo, es importante que haya escucha, que se la acompañe, que se acerque los recursos que hay. Para nosotras, y estamos promoviendo que haya en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en los más grandes varias, son los grupos de ayuda mutua, ¿no? Como espacios de reflexión con mujeres que sufren situaciones similares, porque son espacios muy sanadores, ¿no? El diálogo de pares es un diálogo que ayuda, digamos, la terapia tradicional no sería como uno puede tener consultas individuales, pero los espacios de grupo son centrales sí. porque son muy muy proactivos sí. Sí. y nosotros necesitamos como un cambio de actitud, esto de creer en sí misma, volver a autovalorarse, porque tenés la estima por el piso, y además quien te violenta hace eso, que te sientas que no podés, que no sabés, que no servís, eso es parte, ¿no? Que sí. te controla, que... Y entonces esos espacios son realmente también muy, muy activos para la sanación, lo mismo que participar, como te decía hoy, en alguna actividad colectiva del tipo que sea.
Vos sabés
pero
que
algo
a mí
con otras, ¿no?
Me pasó, y te lo comento porque me llamó la atención poderosamente. Yo en un determinado momento, cuando dejo de trabajar con Marcelo, lo digo, bueno, no voy a trabajar, y después me preguntan, ¿y qué estás haciendo? Estoy tejiendo, saqué una línea, y es un tejido individual. La cantidad de mujeres que me escribieron para participar de ese proyecto, yo no tengo una estructura económica como para decir, vengan, pero yo también lo imaginé, digo, mujeres tejiendo, digo, y eso es sanador, ¿no? Porque en verdad que hay muchas mujeres que necesitan hacer algo, salir de eso y decir, bueno, me voy a un club de tejido 4 horas, tejo y lo vendo. ¿Me entendés?
Mira, Marcela, me haces acá. A mí me gusta mucho tejer, a mí me enseñó mi abuela.
Fascina. Bueno, a mí también.
Me enseñó mi abuela, me enseñó el crochet con 2 agujas, y me encanta, y siempre tengo esa idea de que descargas mucho, ¿viste? En
es
esas
tremendo.
Agujas, además,
sí.
además de creativo.
Sí.
Digo, mi Mi mito es que cuando baje la actividad que tenga voy a volver a tejer, porque sí, claro. No tengo tiempo para hacerlo y me da mucho placer. Y digo, pero esto que vos decís, el club del barrio, recuperemos como un lugar para tejer, totalmente. Encontrémonos a tejer, sí. Enseñémonos puntos, llevemos lanas. Sí. Es fantástica, digamos, y no es que necesitas grandes recursos. No. Un club de barrio que abra un lugar, unos cartelitos o unos WhatsApp en los grupos vecinales que se hacen por el tema de seguridad, de cuidado, bueno, avisémonos de estas iniciativas. Sí, me parece que ese tipo de iniciativas son fundamentales en torno a encontrar respuestas del encuentro colectivo y ahí nos podemos cuidar también de las violencias, podemos decir lo que está pasando y ayudar a intervenir, ¿no?
Sí, y aparte también generar un proyecto que a la gente la empuje, ¿no? Porque digo, vos decís, bueno, estamos todas tejiendo para, ¿no? Y eso es importante, decir, bueno, tejemos para que los chicos del colegio número 3 tengan todos un saquito nuevo. Digo, me parece, ¿no? Porque es fundamental y hay mucha gente que está deseando participar.
Y lo colectivo, ¿qué haces, Estela, Mati? Y lo colectivo también empodera, porque también yo pensaba en cuántas de por ahí algunas de esas mujeres que puedan emprenderlo en soledad pueden recibir el agravio también de la pareja y demás, descalificando y todo eso. En cambio, cuando se transforma en algo más colectivo, tenés como una fuerza distinta para enfrentar incluso ese agravio que también probablemente pueda llegar a venir, ¿no?
Sí, claramente. Hay que hacer un tomate verde frito, es la película esa maravillosa donde bordaban ellas. No
bueno, creo que ya en esta charla están haciendo un programa nuevo en el ministerio, les digo.
Bien. Yo te digo porque me pasó eso y tengo pero cantidad de mujeres. Yo, viste, no tengo la espalda económica para contratarlas y no quiero contratarlas ni precarizarlas. Digo, el día que lo haga lo quiero hacer bien, no quiero hacer cualquier cosa. Y la verdad es infinita y no es una, son muchísimas, muchísimas. Hubo otras que me dicen, tengo mi proyecto de tejido, pero no sé cómo venderlos. ¿Entendés? Claro. Entonces digo, no sé, me parece que es interesante.
Y consulta, Estela, también apuntando no solamente a tu rol de ministra, sino de militante social, de militante gremial, de dirigente gremial. Atendiendo al reordenamiento de números como lo presenta el gobierno o al ajuste, que se está dando en Nación, ¿hoy tenés la estructura como para poder lanzar un nuevo plan en el gobierno o hay también algunos recortes o se prevé que pueda llegar a haber algún reordenamiento de números en el Ministerio de Mujeres?
Mira, nosotros estamos trabajando, todavía estamos construyendo un ministerio nuevo, que es es muy desafiante porque nuestro antecedente institucional era un organismo muy pequeño, con mucha escasez de personal, de recursos. Bueno, eso está hoy cambiado, además, sobre todo este año que hemos empezado con la presencialidad plena, estamos muchísimo en el territorio. Yo miro los recorridos y cuando se hace el resumen de noticias y nuestra agenda semanal que compartimos todas las áreas, estamos en 4 o 5 distritos por día el ministerio con distintos programas y políticas del ministerio. Acá hay una voluntad muy fuerte de que necesitamos seguir construyendo Estado presente, que tenemos que hacerlo con austeridad, por supuesto, en nuestro caso además tenemos el adicional de que tenemos equipos muy militantes porque todas nuestras funcionarias e incluso personal que se ha ido incluyendo, es mucha gente que tiene grandes trayectos de militar por los temas que hoy les toca llevarlo en la gestión pública. Pero la verdad que seguimos necesitando Estado presente, porque hay muchas necesidades, hay una situación de dificultad significativa y, bueno, en la provincia la verdad y nosotras en el ministerio no hemos sentido ni hemos recibido por parte del gobernador ninguna apreciación en ese sentido. Por supuesto, ya digo, ¿no? Con la austeridad del caso. Con el cuidado de los recursos.
No hay espacio para recortes, digamos, no hay lugar para recortes en la actividad.
No, hasta que el momento nosotros no hemos recibido ninguna indicación de ese tipo.
Estela, bueno, cuando tengas el funcionamiento de los talleres, ya sea de tejido, de arte, de lo que fuere, avísanos.
Sí, la verdad que estamos desarrollando muchas políticas culturales porque nos parece además que es necesario políticas para generar oportunidades laborales para las mujeres, pero sí. también culturales. Sí. Murales que sí. recuperan a mujeres y diversidades en las comunidades, el Ellas No Fueron Contadas, que son concursos de narraciones, pero además espacios de encuentros desde el arte, que también, ¿no? Como experiencias que me sí, parece claro. que hay que volver, al margen sí. de que obviamente necesitamos que haya trabajo, necesitamos
que volver
nuestros
a la
ingresos
reunión.
Le ganen a, sí. a los precios y a la sí. inflación, pero también necesitamos espacios de encuentro social sí. comunitario, porque eso es lo que nos va a dar fuerza, ¿no? Para enfrentar tiempos muy difíciles, como han sido los que estuvimos atravesando, y construir esta expectativa de una sociedad con más inclusión, más igualdad, es con mucho protagonismo social en sus diversas formas, ¿no? No lo pensemos solo en lo político partidario.
No, claramente. Yo, cuando nací había unidades básicas, y en la unidad básica estaba la biblioteca, estaba el dispensario, estaban las que tejían, estaban los que hacían política, estaban los que leían, estaban los que ayudaban a los pibes que iban al colegio. Yo me acuerdo de esas cosas. Entonces digo, me parece, ponele que no le pongas unidad básica, ponele club, porque no lo querés identificar con una política en particular. Pero la reunión del vecindario es fundamental para el desarrollo de una zona. Es tremendo.
Exactamente. Y bueno. Eso se ha perdido, ¿viste? Sí, se ha perdido sí. detrás de, bueno, de, depende de los barrios. Por ahí en los sí. barrios más populares hay mucha más vida comunitaria sí. que en los barrios de medios. Digo, por ejemplo, la ciudad de La Plata, ¿no? Que tenemos tanto sector medio, medio bajo. Esos sectores están muy metidos para adentro, muy enrejados, ¿no? La verdad
sí.
que hay que abrirse.
Sí, hay que abrirse.
Porque
abrir,
lo que nos cuida más, incluso en temas de la inseguridad más clásica y de las otras problemáticas, es abrirnos a nuestra comunidad, y hay que volver a recuperar eso a través de, ya decimos, del deporte, del club de barrio, de los distintos ámbitos para involucrarnos y participar.
Gracias, Estela, por estar en el programa. Te mandamos un abrazo.
Un fuerte abrazo para
usted. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos charlando con Estela Díaz, ministra de Género de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? De todo un poco.